Muy bien, pues buenos días. Pues vamos a pasar a la palabra. Vámonos directo a la palabra en esta mañana y vamos a continuar con la serie que empezamos acerca de las cuestiones espirituales, acerca de la lucha que tenemos, lo que se mueve en el mundo espiritual. Y lo primero que estuvimos viendo es que hay un mundo espiritual, que la palabra nos habla de que hay un mundo espiritual, que hay un enemigo. La Biblia nos habla de un enemigo, del diablo, Satanás, sus huestes, sus ángeles, perdón, y en varios lugares de la palabra habla de un organigrama, estructura que tienen, dice gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, gente que anda en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Y nos habla de todas esas jerarquías. Y entonces vimos la primera parte de la serie donde sí tenemos ese ataque y vimos que nuestra defensa es Cristo, su palabra y sus mandamientos. Y vimos muy claro que Cristo ya los venció y que nosotros bajo su cobertura es cuando estamos en esa protección. Él es nuestra defensa. Vimos pasajes como 1 Juan que dice: y aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, dice, le guarda y el enemigo no le toca. Él es nuestra defensa, su palabra, sus mandamientos. La semana pasada vimos la primera parte de ese versículo donde veíamos que dice, el que no practica el pecado es de Dios y el que es engendrado por Dios le guarda y el enemigo no le toca. Entonces hablamos de la diferencia entre el caer en pecado y el practicar el pecado. Y estuvimos viendo bastante, abundamos bastante de cómo es que nosotros nos salimos de esa defensa. Nos alejamos de Cristo, nos alejamos de lo que Él es nuestra defensa. El enemigo no nos toca porque Él nos guarda. Nos alejamos de Él y ¿qué crees que pasa? Pues el enemigo viene y nos ataca y nos golpea. Y ya siendo cristianos, y eso es el pecado. Fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, el pecado. Y vamos a empezar con el versículo base que vimos de la semana pasada, nomás para continuar, que está en Efesios 2, versículos del 1 al 3. La semana pasada vimos del 1 al 5, pero este mismo versículo, que fue la base de la semana pasada, va a ser el mismo pasaje para la base de lo que vamos a ver hoy. Perdón. Efesios 2, versículos 1 al 3. Y de hecho el mensaje se llama, danos un rey que nos juzgue. Es una petición que en alguna ocasión hizo el pueblo de Dios. Dijo, danos un rey que nos juzgue. Entonces ahí en Efesios 2, versículos del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hicimos un poco énfasis eso la semana pasada, pero hoy sí nos vamos a dejar caer fuerte en esa última parte del pasaje donde dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si me ayudan ahí, Mike, poniendo en la nueva traducción viviente, por favor, Efesios 2, el versículo 2. Dice, viviendo en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, como dice la nueva traducción viviente, la parte final es, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, es un espíritu. Y estuvimos mencionando en las últimas dos domingos con respecto a esta serie, que básicamente la idea o el concepto es, venimos a Cristo, Cristo es nuestro protector, es nuestra defensa, y Él, en uno de los domingos vimos también que Él nos usa personas como tú y como yo para someter al diablo. Y vimos pasajes que dice, a ti te doy autoridad, ve y haz esto, ve y somételo, ve y echa fuera demonios, ve, sana enfermos, reprende enfermedades, etcétera, etcétera. Lo vimos con los discípulos, después que el Señor Jesús resucitó y ascendió, también con sus discípulos y con la demás gente que no eran de los primeros 12 discípulos, sino los demás convertidos, empieza el relato en el libro de los Hechos, a verse esa realidad de cada miembro de la congregación tomando ya no nomás defensiva sino ofensiva en contra de ese mundo espiritual. Y dentro de todo eso estuvimos mencionando que hay cosas que nosotros le abrimos la puerta para que pueda entrar y pueda venir a golpear, a molestar. La Biblia le llama oprimir, oprimidos por el diablo, usa ese término, usa otro término, bueno, lo que el Señor Jesús describió, que cuál es lo que, cuando Él está, hay tres cosas que hace siempre, no puede hacer otras cosas porque es lo que Él es y es lo que Él hace, es hurtar, matar y destruir. Si alguien dice, yo puedo vivir ahí a medias tintas con el diablo, con el espíritu este, con la situación esta difícil espiritual, ahí lo puedo vivir, ahí más o menos, el Señor Jesús nos está diciendo, desde ahorita te digo, la revelación es, ese es nada más hurtar, matar y destruir. Si te sientes cómodo con eso, es un engaño, porque el fin es hurtar, matar y destruir, y va a salir. Entonces hablamos de cosas que se le pueden abrir las puertas. La primera que vimos es el pecado en general, que fue la semana pasada. Y mencionamos más, mencionamos cómo la falta de perdón. Mencionamos participar de ocultismo, activamente participar de horóscopos, de que nos lean las cartas, que nos lean el café, ir a que nos limpien con un huevo, que nos hagan una limpia con pirul, todas esas cosas, participar de todas esas cosas de ocultismo, abren la puerta y se mete sin freno. Literalmente se mete sin freno. Y en muchas familias que venimos de familias de aquí del norte del país y más cerca de la frontera, me refiero en México, y en el caso de Estados Unidos, aquí del sur de Texas, del Valle de Texas, que traemos mucho esa influencia de ese tipo de cosas de ocultismo, ¿verdad? Que hablen a la tía es buena para que te limpie con un huevo, ¿verdad? Y que trae empacho y que estírale el pellejo de atrás y que con eso se le quita y tantas cosas, hasta prácticas más que a nuestra mente se diríamos más pesadas o más gruesas, ¿verdad? Y hay varios que vamos a estar mencionando en el transcurso de esta serie, pero el que vamos a ver hoy es uno muy importante porque este que vamos a ver hoy es el principio, es el comienzo de la puerta que se abre para que venga a atacar al enemigo, y es la rebeldía, el ser rebeldes. Nuestra cultura... Leí un reportaje desde que salió la película, allá por los, creo que fue finales de los 50s, principios de los 60s, de James Dean, Rebelde sin Causa. Antes de esa película, hay un cambio cultural en este sentido. Antes de esa película, había películas de gente rebeldes. Y películas de vaqueros que eran rebeldes, de indios que eran rebeldes, de gente que trabajaba en las minas que se hicieron rebeldes y de todo tipo. Pero el ícono, la imagen del rebelde en general, después del chief que tuvimos hasta el día de hoy, es el muchacho con chaqueta negra, pelos así, copete, acá tipo el Fonsi, ya en choteo, ¿verdad? Desde entonces, ¿verdad? El rebelde sin causa, la película. Y ese espíritu de rebeldía. Por eso es tan importante este pasaje que vimos en Efesios, donde dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. la rebeldía. ¿Y por qué el Señor habla tanto? Ahorita vamos a ver pasajes acerca de eso. ¿Y por qué es tan importante que nosotros lo entendamos? Porque el pecado, lo malo, empezó con rebeldía. Empezó con rebeldía. Lo vamos a ver. El primer rebelde de la historia, ¿quién creen que fue? Caín. ¿Quién fue el primer rebelde de la historia? ¿Adán? ¿Eva? ¿Quién fue el primer rebelde de la historia? El diablo. Él fue el primer rebelde de la historia. Por eso cuando nosotros actuamos con ese espíritu rebelde, estamos instaurando en nuestras vidas, en la situación donde estamos actuando así, estamos implantando un principio, el principio que nació en el diablo. No nació en Dios. El principio de Dios es el orden. El orden, Dios dejó un orden. Es Dios, ángeles, arcángeles, etcétera. Cuando estamos hablando de esa época cuando el diablo fue echado fuera, un orden. Después siguió con un orden. Y hasta el día de hoy sigue con un orden. Y el principio o el espíritu este lo que hace es salirnos del orden de Dios. No estar contentos con el orden de Dios. Y vamos a ver varias cosas ahorita que nos hablan de eso. Pero este es el fondo de lo que vamos a tocar. La esencia de lo que vamos a tocar es no estar contentos con el orden de Dios. Y antes de empezar a ver todo lo que vamos a ver, quiero dejarles un ejemplo de un cable. A ver si con esto podemos entender. Imagínate un cable, que ese cable más grueso principal es Dios. Y luego de ese cable más grueso sigue otro cable, que es Cristo, que es Jesús, nuestro Señor Jesús. Y luego debajo de ese cable, que es el Señor Jesús, se abren muchos cables. Y debajo de cada de esos cables hay más cables. Vamos a ver qué dice Efesios. No lo traigo apuntados ahí, Mike, no lo traigo, perdón. Es 1 Corintios, no es Efesios. 1 Corintios 11, versículo 3. Perdón. 1 Corintios 11, versículo 3. Y aunque está hablando específicamente en el área del matrimonio y del hogar, vamos a ver que hay un principio aquí. Esa es la imagen que les digo del cable ese. Y dice en 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces, Cristo quiere decir el Mesías. La palabra Cristo quiere decir Mesías en griego. Entonces está hablando del Mesías, está hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces está diciendo, Dios es la cabeza del Mesías, de nuestro Señor Jesús, de Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo el varón, de todos los varones. Está hablando del matrimonio. Y los varones son cabeza de la mujer. Entonces, no nos vamos a meter en las cosas del matrimonio, porque no quiero que me lluevan tomatazos el día de hoy. Ni salgan peleados de aquí. Nos vamos a meter ahí ahorita. Después nos agarraremos en ese tema. Lo que quiero sacar de aquí es el principio. Que está diciendo que hay una cabeza siempre. Y la cabeza es la que dirige, la que controla, la que piensa, todo, la cabeza. Entonces dice, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Entonces cuando dice Dios de Cristo, pues nomás hay un solo Mesías. Ese cable que pasa a otro cable. Pero del cable del Mesías, de Cristo, de nuestro Señor Jesús, dice ahora el varón. Y pues ahora ahí sí, ¡fum!, se abre mucho. Y luego de la mujer. El varón es cabeza de la mujer. Y así lo vemos en todo. El Señor tiene por diseño de Él una estructura de autoridad. En todo, en los gobiernos, en el hogar, en la iglesia, en todos lados tiene una estructura de autoridad. Y el espíritu rebelde, ahorita vamos a ver un pasaje en Judas donde dice estos se rebelan a todo. Lo que le pongas enfrente, es por eso dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y se rebelan a todo. Si es un policía, al policía. Si es una maestra, a la maestra. Si es a su mamá, a su mamá. A su papá, a su papá. Al que sea. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu de rebeldía. Entonces vamos a ver ese origen de la rebelión. Satanás fue el primero en rebelarse en el cielo cuando quiso ser como Dios. Y vamos a ver cómo se repite eso. Vamos a ver ahorita cómo dice, porque quiso ser como Dios. Esa fue su rebelión y vamos a ver lo que le pasó. Pero si se fijan, cuando engaña a Eva, ¿qué le dice? No vas a morir, sino que vas a ser como, ¿qué le dice? Como Dios. Entonces vamos a ver un patrón de ese espíritu de rebeldía que lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en todo, lo vemos aquí en esta congregación, lo vemos en diferentes congregaciones, lo vemos en las cuestiones políticas, en las cuestiones civiles, en las cuestiones de escuela, se ve, es un espíritu que opera saliéndose del orden de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Podrá decir misa, podrá decir hablar muy bonito, eso es lo que vamos a ver ahorita, precisamente cómo fue que engañó a Eva con un pico de oro. Hablando muy bonito y hablándole de Dios, pero al final del día la meta es salirnos del orden que Dios estableció. Y vamos a ver qué causa todo eso. Entonces vamos a buscar en el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 17. Ezequiel 28 del 11 al 17. Y está hablando el profeta Ezequiel y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, y Dios le da esta revelación y sabemos que la interpretación es, se la está diciendo a Tiro, al rey de Tiro, pero nos está dando la revelación aquí que está hablando de Satanás. Y dice el 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está diciendo, cuando Dios creó a sus ángeles, hubo uno que creó en particular que se llamaba Lucifer. Y ese, está diciendo, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y aquí no lo voy a tocar, nomás se los voy a dejar como un paréntesis. Esa parte final donde dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación, es una evidencia que nos da de que una de las herramientas que usa para llevar tras sí a la rebelión es la música. Y lo vemos, la música que agarres, desde la música clásica hasta la música rock, hasta la música de banda, hasta la música, el punchis punchis, el que tú quieras, del que agarres, al final es la rebelión, salirte del orden, ¿no? Salirte del orden. Muy bien, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, en otra traducción dice comercios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí viene el punto, el 17. Se enardeció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces está diciendo, se enalteció tu corazón. Dios te dio todo eso, te hizo así, te puso de esta manera, dice ahí, la parte dice, querubín protector, dice, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, rompiste la sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Entonces aquí nos está diciendo que esto es una parte de lo que nos revela la palabra que pasó. Vamos a ver otra parte que nos sigue revelando, que está en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces, él fue el primer rebelde. Él fue el primer rebelde. Entonces siempre leímos un pasaje semanas atrás en esta serie donde dice, el diablo peca desde el principio. Entonces ese que está ahí, ese es desde el principio. Esa rebeldía desde el principio. Entonces cuando nosotros permitimos que opere, que dice el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que opere en nosotros esa rebeldía, estamos trayendo un principio a nuestras vidas que es el principio satánico, tiene que decirse con todas sus letras, de la rebeldía. Cuando somos rebeldes, algunos piensan, es que yo soy rebelde porque voy a defender mis derechos, porque están esto, lo que tú quieras, y me rebelo a este gobierno, me rebelo a estas autoridades en mi iglesia, me rebelo acá, me rebelo a mis padres, me rebelo. Y no estamos entendiendo que eso abre un portón, porque estamos instaurando y estamos basando las siguientes etapas de nuestra vida, están basadas en un principio diabólico por el cual fue echado fuera del cielo. Que se reveló la rebelión. El Señor estableció autoridades para que existiera orden. Perdón. Las autoridades son impuestas por Dios. Los padres. ¿Será cierto? Los padres sobre los hijos, o sea, papá y mamá, los dos. Por diseño de Dios fueron impuestos, fue una imposición de Dios sobre los hijos. Los maestros, los pastores, los líderes, policías, gobernantes, etc. Si desobedecemos, entonces estamos estableciendo el principio de Satanás, el principio de la rebelión, el cual es, por definición, es contra Dios. Entonces no podemos, en nuestra mente no puede haber un juego de palabras donde decir cierta rebelión es a favor de Dios. Toda rebelión es contra Dios. Es contra los principios de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver cómo pasó después ya con nosotros, con los seres humanos. Vamos con Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Yo había oído siempre y lo repetía yo también y lo tenía claro hasta cierto porcentaje, pero ahora me quedó más claro preparando esto. Donde decían muchos pastores y conferencistas, decían, es que el espíritu de rebeldía es uno de los espíritus más contagiosos, más contagiosos. Metes un rebelde ahí en una empresa, en una iglesia y todo, decir, no, hombre, es que si yo fuera el jefe, si yo fuera el pastor, si yo fuera el maestro, si yo fuera el alcalde, si yo fuera esto, no, hombre, yo les daría todo. De hecho, hay un caso en la palabra con Absalón y con el rey David. Y la historia dice que Absalón empezó a ir con la gente y a decir, no, si yo fuera el rey, yo les daría todo lo que ustedes pidieran. Era un demagogo de primera. Si yo fuera el rey, les daría todo lo que ustedes pidieran. Dice, y empezó a voltear el corazón del pueblo hasta que llega un punto que los militares y generales de David llegan y le dicen, vámonos, porque este hombre ya volteó el corazón del pueblo hacia la rebelión. Y David huye. Eso, todos los principios que vamos a ver, que el rey David tenía claro, decía, bueno, en pocas palabras está diciendo, si Dios me puso como autoridad aquí y la unción que vino fue de Dios, Él la va a respaldar y Él la va a respaldar. Y Él va a poner a cada quien en su lugar, en su momento, ¿no? Dice en Génesis 3, del 1 al 6, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Por eso decíamos ahorita, pico de orga, le empieza a envolver de tal manera que no se dan cuenta, Eva en este caso, no se da cuenta que le está echando verdades a medias, mentiras, y no se da cuenta y las deja pasar. Y ese es un don, un talento que tiene el espíritu de rebeldía. Y la persona que trae ese espíritu, tienen pico de oro, envuelven a cualquiera, inmediatamente los envuelven. Dice 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Alguien puede ver aquí alguna similitud entre lo que leímos de cómo fue expulsado, qué fue lo que le pasó a Lucifer, a ese querubín protector que leíamos ahorita ahí en Isaías y en Jeremías y en Ezequiel, que le está pasando a Eva? Dice, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a ver, Mike, si me ayudas o ahí el que esté ahí, ¿quién está ahí? Mike y Ricardo. El versículo 6 en la nueva traducción viviente, Génesis 3, 6 en la nueva traducción viviente, por favor. Dice, la mujer quedó convencida y me llamó mucho la atención que dice ahí, le echó el rollo la serpiente y la durmió. Para cuando acordó, ya estaba convencida. Para cuando ya... Si acaso hubiera tenido un destello de decir, espérame, se me hace que esto no suena bien, ya no hubo chance. Le dio entrada y la durmió. Dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y aquí les voy a leer una referencia que saqué de un estudio. Dice, Satanás el diablo engañó a Eva, la primera mujer, a que se rebelara contra su creador. La engañó a que se rebelara contra Dios, contra su creador. Él planteó la rebelión como algo atractivo. O sea, la manera en que se la presentó es como algo atractivo. No vas a morir y vas a ser como Dios. Fue presentada como algo atractivo. Ahora tú ya no vas a estar debajo de esa persona. Vas a poder hacer lo que tú quieras. Se la presentó dulce, bonita. Planteó la rebelión como algo atractivo. Un proceder que extendería los horizontes de su conocimiento. cuando te salgas de su cobertura, ahora sí vas a desarrollar, ahora sí vas a ser. Y podrá ser que Dios va a hacer que desarrollemos de alguna manera, tal vez fuera de esa cobertura, pero a la manera de Dios, no por la rebeldía. La rebeldía nunca va a traer eso. La rebeldía es un principio del diablo. Jamás va a traer bendición, jamás. Eva cedió a la ambición egoísta de ser como Dios, es decir, determinar por sí misma lo que es bueno y malo, en lugar de someterse al orden de Dios. Ahí va otra vez. Eva cedió a la ambición egoísta de ser como Dios, entre comillas, para, es decir, determinar por sí misma lo bueno y lo malo. Lo que me conviene y lo que no me conviene lo decido yo. Es ser el dulce es decir, vas a ser como dioses, conociendo el bien y el mal, y de aquí para adelante no le vas a tener que pedir cuentas, ni dar cuentas, ni pedir permiso a nadie. Solita tú te vas a poder, vas a conocer lo bueno y lo malo. Se te van a presentar situaciones y tú decir, aquí yo mero y no necesito de nadie. Y pues qué rico dulce, ¿verdad? Dice, en lugar de someterte al orden de Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 11, del 3 al 4. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Aquí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos explica ese evento y dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera... extraviados de la sinceridad. Se me hace que le quité aquí un pedacito. ¿Es 2 Corintios qué? 11, 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está diciendo como Eva, nuestros sentidos los engañaron, los sentidos, de manera que nos descarrila de nuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje que leímos de Efesios? Dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Dice, y me temo que la serpiente, como engañó a Eva, también a ustedes, de manera que ya no sigan ese orden de Dios y se hayan extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. 4. Y aquí está el punto. El punto por el cual el apóstol Pablo trae eso que pasó en el Edén, cómo fue engañada para salirse de ese camino. ¿Por qué lo menciona? Por esto. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Os está diciendo, el Señor te trajo a un lugar, estás aprendiendo, tienes tu cobertura, dice, y es lo que está diciendo aquí en Corintios, ¿no? Y dice, pero llega cualquier pelado de afuera, te endulza la oreja, y te predica de otro Jesús, te habla de otro espíritu, te habla de otras cosas, dice, y bien lo toleras. Dice, me temo, por eso que estaba pasando, dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, dice, ya te durmieron a ti también. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, por favor, el versículo 4, 2 Corintios 11, 4. Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. La rebelión es el espíritu del diablo, de Lucifer, el primer rebelde. La rebelión es el espíritu de Lucifer. Si no queremos ese espíritu, debemos someternos a las autoridades a la autoridad de Dios y a las autoridades puestas por Dios. Dice la palabra que la terquedad es como idolatría y la rebelión se convierte en brujería. Y vamos a ver ese pasaje que está en 1 Samuel 15, versículo 23. ¿Por qué estamos viendo esto? Acuérdense, no estamos viendo para señalar a nadie, sino que estamos viendo, lo que estamos viendo ahorita es para decir, sin habernos dado cuenta, muchos de nosotros tenemos un portón abierto para que el otro venga y nos esté oprimiendo y le estamos pidiendo al Señor, Señor, ¿dónde estás? Señor Jesús, tú eres mi defensa y voy con fulano y voy con merengano para que oren por mí, reprendan y esto y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está todo eso? Pues, mijito, tienes un portón abierto de par en par. El orden que yo establecí, estás fuerísima del orden y te gusta estar fuera del orden, es un espíritu de rebeldía. Dios, a través del profeta Samuel, le da una orden al rey Saúl y le dice, quiero que hagas esto, esto y esto. Dice, sí, cómo no. Y no lo hizo. Hizo lo que él quiso. Dijo, Dios me está hablando, la autoridad puesta por Dios, que es el profeta Samuel, me está diciendo, y yo no lo hago, hago otra cosa, hago lo que yo quiero. Y entonces llega y lo enfrenta a Samuel y dice, ¿por qué estás haciendo esto? Dice, ¿qué? Pues si yo hice lo que tú me dijiste, nomás que le cambié un poquito, y empieza a tratar de racionalizar el no haber ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, tratar de racionalizarlo, y le dice el profeta Samuel, le dice, mira Saúl, cálmate, tienes que entender esto. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, emperrarte con tus ideas, ¿no? Y yo hago lo que yo quiera. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la manera que Dios usa para revelarle a Saúl a través de Samuel, la gravedad de lo que está haciendo, que él lo estaba viendo como algo sin importancia, o lo estaba viendo a lo mejor desde su punto de vista de que es lo mejor para mí, porque tengo que obedecer lo que dice este, yo soy el rey, este es un profeta charchino, yo tengo el rey, yo tengo súbditos, yo tengo dinero, tengo esto, tengo el otro, cualquier razón, no dice eso la palabra, estamos especulando, pero cualquiera que eso le dice Samuel, Dios a través de Samuel le tiene que explicar diciéndole, es muy grave esto. Dentro del pueblo de Dios, el concepto de la hechicería y de culto a los ídolos era lo más grave. En el Antiguo Testamento no había cosa más grave, ofensa más grave que podían hacerle a Dios. Entonces, el profeta Samuel, Dios a través del profeta Samuel, para explicar que esto es algo muy serio, le dice, la rebelión, dice, como pecado de adivinación, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, no es algo ligero. Es una puertona gigante que se abre para que venga a oprimirnos el enemigo. ¿Cómo dice la nueva traducción viviente? Y si me ayudan mucho, es el versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces es algo difícil. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Vámonos a Judas capítulo 1. Bueno, es nomás tiene un capítulo. Judas 1 del 7 en adelante. Ahorita vamos a concluir. No se me asusten, no se me vayan para abajo, porque estamos viendo todo esto, pero tenemos que saber el piso que estamos pisando. Porque a veces pensamos que es piso sólido y resulta que son arenas movedizas, no nos damos cuenta. Y el engañador nos va a decir, no te pasa nada, pisa las arenas movedizas, es lo mejor que te puede pasar. Y en mi caso personal, mi esposa también, mis papás, que tenemos, Dios nos ha permitido tener muchos años de conocer al Señor y de estar sirviendo al Señor. En mi caso ya son más de 30 años. El año pasado, en enero del año pasado, bueno, en enero de este año, fueron 31 años de estar, perdón, 36 años de estar sirviendo al Señor. Y esto lo he visto vez tras vez, ¿verdad? Todo lo que parece al principio algo agradable, algo bueno, que se presenta así, al final trae su consecuencia. Y gente que ha sido rebelde con sus padres, es cuestión de tiempo. Gente que ha sido rebelde con sus madres, que trae la actitud de rebelde, ¿verdad?, con los maestros, con el gobierno, en las iglesias, en todo, es nada más cuestión de tiempo y viene el ajuste de cuentas de parte del Señor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que, ¿quién fue el primero? Fue el diablo. El diablo fue el primero que hizo eso. Entonces estamos viendo ese espíritu que se transmite. Entonces estamos viendo todo lo que pasa en eso, qué es lo que dice el Señor, cómo lo equipara. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento donde el apóstol Judas empieza a decir, es que esto pasa con estas gentes. Y nos da todo un perfil y dice, y ustedes tengan cuidado. Y empieza el 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está hablando de unas personas de este perfil que vamos a hablar, y dice, estas personas como Sodoma y Gomorra, dice, las cuales de la misma manera que aquellos de los que estaban hablando, dice, han fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 8. No obstante, aunque están como ejemplo eso que pasó, dice, aún así, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, o sea, este perfil de gente que estamos hablando, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, y aquí viene el punto que vamos a tocar, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahorita vamos a leer otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, donde dice perecieron en la rebelión de Coré. Y Coré era un levita, era de los que estaban encargados de las cosas de Dios. Y ya se habían hartado de estar en el desierto, de estar pasando por problemas y todo eso. Y entonces este cuate, Coré, empieza a murmurar en contra de Moisés. Y empieza con la gente, lo mismo que hizo Absalón, el mismo espíritu de Absalón. Y empieza a decir, no hombre, es que Moisés y Aarón ya ni la muelan, nos traen aquí en el desierto y ya ni la hacen y no tenemos que comer y maná todos los días y batallamos con el agua y el liderazgo de estos hombres no sirve, si yo fuera el líder. Y empieza a murmurar y murmurar y murmurar y empieza ese espíritu a pegarse. Y más gente dice, no, pues sí, tienes razón, los inconformes y estos, y los que no tienen contentamiento, y empieza todo eso. Y entonces aquí llega un punto en que Dios los confronta, y ahorita vamos a seguir platicando de eso, pero el punto es que eso es lo que está diciendo, y dice, estos de los que estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, dice, perecieron, así como estos, también estos perecieron en la rebelión de Coré o en la contradicción de Coré. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Qué duro está hablando el apóstol Juan, ¿no? El apóstol Judas, perdón. Pero aquí en el versículo 12 dice, nos va dando un perfil de este tipo de personas y dice, se apacientan a sí mismos, son llevados de acá para allá por los vientos, ahorita piensan esto y al rato traen otra doctrina y al rato traen otra cosa y inventan otra cosa y andan picando aquí y allá y pican aquí, pican allá, pican aquí, pican allá. Andan de aquí para allá por los vientos y sin fruto. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio perdón, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 16. Estos son murmuradores, querellosos. ¿Alguien me da un sinónimo de querellosos? Una querella, ¿qué es una querella? ¿Es una demanda? ¿Es una queja? ¿Es un conflicto? Dice, son murmuradores, son conflictivos, nomás están quejando y haciendo conflicto. Andan según sus propios deseos, sus bocas hablan cosas infladas. Dice, cualquiera que oye ese perfil, dices, pues claro que no me voy a acercar a una persona así. No le voy a entrar a una persona así, pero dice, pero adulan a las personas para sacar provecho. No, manita, tú, y tú eres una princesa de Dios, y tú eres el ungido de Dios, y te adulan. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, a ver si nos queda más claro, vamos a leerlo. Como les digo, no se me caigan, lo que estamos hablando es para que nos quede claro que no le demos entrada a nosotros a ese espíritu. Porque aquí nos está diciendo, ¿cuál es el perfil en que va a terminar? El perfil, ¿cuál es el final del que le da entrada ese espíritu? Es que al final es como el pasaje cuando el Señor habla de Dios y las riquezas. Dice, el final de la historia es que, aunque éramos muy cristianos, el final de la historia es que van a dejar de servir al Señor. Dice, no puedes servir a dos señores. No puedes tener el espíritu de sumisión, el espíritu de Dios, el espíritu del orden según Dios, ni el espíritu de rebeldía, porque vas a amar a uno y a despreciar el otro. Entonces, el que se va por este camino, al final del día, y eso es lo que les digo que hemos visto en estos años vez tras vez, es que dejan de servirle al Señor. Ya no le sirven al Señor. Y no lo digo no nomás de que no le sirven en el sentido de que yo sirvo al Señor, sino que al Señor ya no le sirven para nada. Al contrario. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente ahí el versículo 7. Dice Judas 1 del 7 al 16 en la nueva traducción viviente. Dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, es que Dios me dijo, es que yo soñé, es que Dios me dijo, estos pelados o mujeres pretenden tener autoridad por lo que sueñan. Llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de las cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Y al final del día, dentro de este perfil, de persona que están endulzándole la oreja a muchos, al final del día es, y no me darás una ofrenda, y no me podrás apoyar en esto, y no podrás, y la lana. Es lo que está diciendo aquí, del perfil de esas personas. 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenados para siempre a la más negra oscuridad. Enoch, quien vivió en la segunda generación después de Adán, en la séptima, perdón, generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Por todos los insultos que hayan dicho contra él. Y típicamente este tipo de gente no habla mal de Dios, pero sí habla mal de las autoridades delegadas por Dios. Entonces vamos a ver un pasaje ahorita donde están todos murmurando contra Moisés, que ya están hartos del maná y que quieren carne y que no han comido carne y no sé qué. Y Moisés va con ellos y le dice: pues ¿por qué me murmuran contra nosotros? ¿Nosotros qué somos? Dice: están murmurando contra el Señor. El título del mensaje, que dice: danos un rey que nos juzgue, es cuando el pueblo de Israel va con Samuel y le dicen a Samuel: ya no queremos seguir así como estamos, queremos ser como las otras naciones, queremos tener rey. Y dice que Samuel se molesta. Y Dios le dice a Samuel: ¿y para qué te enojas? Le dice: porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque el argumento del pueblo es: tú eres buen pelado, Samuel, pero tus hijos no. Tus hijos son rebeldes, no hacen nada, son tranzas, le quitan dinero a la gente, le roban esto, esto, lo otro. Entonces no queremos que tú te vayas a morir y que queden estos tranzas encargados. Entonces no queremos eso, queremos un rey como las otras naciones. Entonces eso a Samuel pues le caló, no le gustó. Y Dios le dice: ¿y para qué te enojas? No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y ese es otro principio. Entonces, estos indolentes que nos endulzan la oreja no hablan en contra de Dios, pero sí hablan en contra de las autoridades puestas por Dios. Y entonces aquí dice: Enoc profetizó acerca de estos diciendo: el Señor viene para hacerles cuentas, para ajustarles las cuentas. Y dice: para los rebeldes por todos los insultos contra Dios. 16. Estos individuos rezongones se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Entonces la rebelión no es contra la persona en autoridad, es contra Dios. Entonces cuando tú y yo estamos murmurando y le estamos tirando a una autoridad puesta por Dios, y aquí les va un chiflador en los pies, y chiflador a las patas, con un presidente que está a favor del aborto, a favor de las cuestiones de género, de la homosexualidad. ¿Qué nos dice la palabra? Los apóstoles en el libro de los Hechos le decían al Señor: Señor, no nos quieren dejar predicar tu palabra, y específicamente tú nos dijiste vayan a predicar la palabra y esto no nos dejan. ¿Cuál es el espíritu que va a dominar, que nos va a guiar en situaciones como esas? El Espíritu del Señor, que ahorita vamos a leer en Romanos, que dice que toda autoridad ha sido instituida por Dios. O el espíritu rebelde que dice, no, yo no me someto a estas gentes porque están a favor del aborto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahí mismo viene en el libro de los Hechos, ahí les revela qué es lo que van a hacer. Y entonces vienen las autoridades y les dicen, si sigues predicando de Jesús, te voy a azotar y te voy a meter a la cárcel. La respuesta de ellos es decir, mira, tengo una ley superior que me dice que vaya y predique el Evangelio. Entonces, no lo voy a dejar de hacer. Pero si tú como mi autoridad me vas a meter a la cárcel por eso, aquí estoy. Entonces, no dejó de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, ni se dejó de someter a su autoridad puesta por Dios, que es un estúpido esa autoridad puesta por Dios. Le está prohibiendo eso. De hecho, tan es así que otro de los líderes religiosos más tarde dice, oye, vamos a esperarnos a ver cómo sale esto, porque no será que estemos peleando contra Dios. No será que estos tienen la razón y nosotros no. Volviendo al caso del aborto y las cuestiones de género, que es nuestra actualidad ahorita, decir, ok, yo no puedo aceptar eso, ¿verdad? Ni voy a aceptarlo, ni nunca voy a decir que es lo correcto, ni voy a propagarlo, yo siempre voy a decir lo que dice la palabra. Y si eso me va a llevar a que me reprendas, a que me vas a quitar mi pasaporte, a que me vas a hacer esto, a que me vas a hacer lo otro, Dios te dio la autoridad para hacerlo. El mismo Jesús, cuando estaba delante de Pilato, le dice a Pilato, ¿sabes que yo tengo autoridad para matarte ahorita así rápido? Y dijo, la autoridad que tienes, no la tuvieras si Dios no te lo hubiera dado. ¿Sí vemos la diferencia? Decir, hago lo que Dios dice, pero sin rebeldía, sin dejar de someterme a la autoridad puesta por Dios, porque nos guste o no nos guste, el presidente que está en este país, el presidente que está en México, es una autoridad puesta por Dios. Y si algo podemos concluir de eso, es que tal vez Dios esté mandando juicio, como les mandó juicio al pueblo de Israel, cuando decía, no pelees en contra de este rey, el rey de Babilonia. Él te va a conquistar y te va a meter mano dura y por 70 años vas a estar conquistado por él, porque estoy mandando juicio sobre ustedes. Y le dijo, y no quiero que vayas en contra de él, no vayas a pelear en contra de él. Si peleas en contra de él, vas en contra de mí. Pero este es un pagano, este es un desgraciado, este es un pervertido. El espíritu de rebelión contra el espíritu del Señor, del orden de Dios. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro, porque es un espíritu destructor. Destruye familias, entra y destruye familias, destruye personas en lo interior, en lo emocional, en lo psicológico, etc. Vamos a ver ese pasaje que les decía de Moisés y de Samuel así rápidamente. Es Éxodo 16, versículos 6 al 9, nada más para que no quede platicado, vamos a leerlo rápido. Éxodo 16, del 6 al 9. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros. La murmuración, estrictamente hablando, no era contra Dios, era contra Moisés y Aarón. Pero entonces Moisés le dice, aquí es donde se están equivocando. Dios ha escuchado las murmuraciones contra él, porque nosotros, ¿qué somos? 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y Moisés, y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos en la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestra murmuración. Vámonos a Samuel, 1 Samuel 8, del 6 en adelante. Está un poquito largo, pero hay que leerlo. No lo voy a comentar, nada más lo voy a leer para que no quede nada más platicado. Es importante que la palabra de Dios nos hable y respalde lo que se está diciendo. 1 Samuel 8, del 6 en adelante, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y ese es el título del mensaje. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, lo están haciendo conmigo y lo van a hacer contigo. Le dice a Samuel: ahora pues oye su voz, y aquí viene el punto clave, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces aquí es no lo quería comentar, pero tengo que comentarlo. Porque le está diciendo: ok, ¿se quieren rebelar al orden instituido por Dios? Ok. ¿Ellos quieren esto? Déjalos. Nomás diles lo que les va a pasar. Dice, protéstales, dice ahí, solemnemente, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, diles claramente qué es lo que va a pasar por ese camino, porque se están decidiendo que otro espíritu que no es el espíritu de Dios reine sobre ellos. 10. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine. Y entonces aquí le empieza a decir, y aquí es donde quiero que entremos en materia para entender eso. Dice, así hará el rey que reine sobre vosotros. ¿Te quieres salir del orden de Dios? Déjame decirte cómo te va a ir. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro. Está diciendo, aquí con el Señor todo esto es tuyo, pero te vas a meter por ese camino y lo primero es que te va a quitar a tus hijos. Y a tus hijos los va a poner a hacer lo que Él quiere, lo que es para Él. 13. Tomará también a tus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, o sea, te va a cobrar un impuesto, te las va a diezmar, o sea, el 10% de todo, venga Chepacá, es para el rey. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Vuestros mejores jóvenes. Y eso lo vemos, ese espíritu de rebeldía se lleva a nuestros mejores jóvenes. Y no estoy hablando nomás aquí de la iglesia, de nuestra sociedad se los lleva. 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Al fin y al cabo, vas a agachar el cuerno y te va a dominar y le vas a servir. Y clamarás aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír a la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las otras naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Está diciendo, no, no queremos el orden de Dios, queremos ser como los demás, como los del mundial y el mundial nos va a defender. es lo que está diciendo aquí. 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, íos cada uno a vuestra ciudad. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy acerca de este espíritu de rebelión? ¿Qué podemos concluir? Es un espíritu muy dañino, es un espíritu muy dulce, engañador. Es el mismo patrón, el mismo template, como dicen en inglés, que usa cuando lo hizo con Eva a cuando lo hace el día de hoy con cualquiera de nosotros. El mismo. No te pasa nada, vas a estar mejor y tú vas a ser libre, vas a poder decidir lo que tú quieras, vas a saber el bien y el mal, no le vas a tener que dar cuentas a nadie, tú esto. Y es bueno que uno quiera prosperar y Dios ha puesto en nosotros un impulso, un instinto de prosperar, de seguir adelante, de conquista, de etcétera. Dios lo ha puesto, pero hay una manera de Dios y hay una manera del principio del diablo, que es con un espíritu rebelde o con un espíritu en el orden de Dios. Vamos a ver cómo dice Romanos 13. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En este particular, el apóstol Pablo está hablando de las autoridades civiles. Si siguen leyendo el versículo 3, 4 en adelante, está hablando de las autoridades civiles, jueces, policías, gobernadores, presidentes, senadores, alcaldes, juez de condado, etc. Está hablando de las autoridades civiles. Y a los cristianos en Roma les está diciendo, tienen que saber que cada uno de esos pelados que a ustedes que son cristianos los quiere matar, porque era donde había mucha persecución. Y Pablo, de hecho, estaba en Roma, o está escribiendo, encarcelado, porque iba para Roma, donde iba a morir. Y entonces, esas autoridades que a Pablo lo habían sentenciado, dice, sométanse a todas las autoridades, porque esas, la autoridad que tienen, no la tienen porque son muy buenos políticos. No la tienen porque son muy buenos para convencer gente. Tenemos que ver detrás de la cortina de humo. Dice, la tienen porque Dios se las dio. Y si tú, dice ahí, resistes, dice, y te opones a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios, resistes. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si me ayudas, Mike, en la nueva traducción viviente, el versículo, capítulo 13, versículo 2. Como dice ahí la nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Entonces, algo que va realmente en nuestro tiempo va contrapelo, va contrapelo. Eso yo se los paso al costo un testimonio. Yo lo aprendí desde que estaba tiernito en el Señor. Andaba yo bien prendido con el Señor. Vinimos aquí a McAllen, estoy hablando ya como por el 86, por allá. Vinimos en un fin de semana o algo a comprar refacciones, no me acuerdo qué vinimos aquí a McAllen. Y fuimos a la librería cristiana, el Christian Book en aquel entonces, no sé si todo este o no, ¿no? Y tenía una sesión en español. Y yo andaba muy emocionado por querer aprender de cómo echar fuera demonios. Andaba yo así con todo bien prendido y sí, que echamos lo que sea, que se nos vengan los que quieran. Y entonces veo un libro que decía autoridad espiritual y venía con una, la portada, una espada así como con fuego. Dice: eso mero, lo acabo de leer, y decir: échenme los demonios que quieran, yo me los echo. Y que voy viendo que habla, no habla de la autoridad de echar fuera demonios per se, sino habla, no habla de la lucha espiritual, hablaba de esto que estamos hablando. Y le agradezco tanto a Dios porque me cambió la vida. Me cambió la vida completamente. Totalmente. Y yo les puedo decir que yo he visto la mano de Dios en cosas que nos han sucedido a mi esposa y a mí, que hemos tenido que hacer lo que hizo el rey David, por ejemplo, en cuestiones cuando Saúl lo estaba persiguiendo, y lo estaba persiguiendo sin razón, estaba equivocado porque lo estaba haciendo, y David estaba huyendo, no estaba enfrentándose a Saúl, pudiéndolo haber enfrentado, simplemente estaba huyendo porque su autoridad lo quería matar de manera errónea. Y entonces llega un punto que está en una cueva y está dormido Saúl, y David está ahí enfrente, y toda la guardia de Saúl también estaba dormido, los guaruras se quedaron dormidos también. Y entonces le dice el que venía con David, le dice: mira cómo te quiere el Señor, te acaba de poner de pechito a este para que te lo eches. Y en la mente de muchos puede decir: aquí se acabó mi problema, porque mato al que me quiere hacer mal, y después de él, el que seguiré en el trono me lo va a dar a mí. O sea, todas las de ganar tenía David. Pero él entendió una cosa y dijo: este no es el camino de Dios. Y la respuesta de David al que lo estaba sonsacando es: líbreme el Señor de levantar la mano contra su ungido. Si el Señor lo va a matar él, no yo. Yo no voy a levantar la mano contra mi autoridad. Después, él ya estando como autoridad, su hijo Absalón se le revela y llega el punto de decir: tú como autoridad tienes que soltar todo y decir, como la palabra de Dios habla con Moisés, que dijo era el más manso de todos los hombres, y todas las veces que se le levantó todo el pueblo, una parte del pueblo decía: Señor, pues tú sabes, que le sigan ellos, y tener que agachar la cabeza y tener que huir. Siendo la autoridad, tener que agachar la cabeza y huir. Pero el Señor en su momento pone a cada quien en su lugar y restablece. Entonces, ¿qué nos podemos llevar hoy? Si tú y yo hemos caído en tremenda situación de rebelión, que todos hemos caído, nuestra naturaleza pasada de ahí viene, contra nuestros padres. Peligro para muchos de nosotros, nuestros padres ya murieron y ni siquiera podemos ir con ellos para ponernos a cuentas, pero lo hicimos contra ellos en las escuelas, en las iglesias, en todos lados, perdón, el gobierno, en todo donde lo hayamos hecho. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué dice la palabra, está en Lamentaciones capítulo 3, y con esto vamos a terminar. Versículo 42, Lamentaciones 3, 42. Está muy cortito, pero trae un punch. Dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y sigue diciendo la palabra, y llega el punto en que la solución que Dios da es: humíllense bajo la presencia del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Está en Santiago. Entonces, ¿qué podemos hacer los que participamos de esas cosas? Es venir delante del Señor y pedirle perdón. Y como hicimos la semana pasada, decirle: Señor, renuncio a esa actitud, renuncio a ese espíritu. No quiero que me domine más. No quiero ser como Eva, que fue engañado por la serpiente, porque le presentó un escenario dulce, bueno, atractivo para su rebelión. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a venir y decir: Señor, reconozco esto y te pido perdón. Es algo muy importante que sana estructuras completas. Desde una familia, desde un matrimonio, una familia, una iglesia, una nación. Estructuras completas, una empresa. Estructuras completas son sanadas cuando viene esa sanidad, ese perdón de Dios, y que nos queremos ajustar otra vez a decir la autoridad puesta por Dios, a no ser ese hombre, esa mujer con ese espíritu rebelde, y poder ser sensibles si alguien nos está viniendo a endulzar la oreja para nosotros morder ese anzuelo de ese espíritu rebelde, identificarlo y alejarnos de ahí, porque es muy contagioso. Es mucho, mucho, muy contagioso. Gente que no tienen, en la cuestión de iglesia, que es la que me corresponde a mí, es gente que no tiene pastor y que andan viniendo a hablar con las ovejas, gente que no tienen cobertura de nadie, que no se someten a nadie, que usan frases típicas como esta: Jehová es mi pastor, ¿verdad? ¿Y quién es tu pastor para ver qué estás haciendo, bajo qué cobertura estás, de quién o qué? No, es que Jehová es mi pastor. Son indicaciones, telltales, como dicen en inglés, de que hay un espíritu rebelde. Entonces, cuidado con eso. Entonces, vamos a, si tú y yo hemos participado de esas cosas, nos hemos dejado engañar, la palabra de Dios es muy clara, que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, vamos a orar, vamos a dejar un momento para pedirle perdón al Señor por ese espíritu rebelde que ha controlado áreas de nuestras vidas. Y decirle al Señor que queremos regresar al orden de Dios. Dios es un Dios de orden, no de desorden, no de anarquía, no de rebeldía. Es un Dios de orden. Y regresar al orden de bendición, al orden de Dios. Que es como cuando habla el Salmo 103, creo que es. Como dice, es como el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón y baja por las vestiduras y baja por las barbas hasta las vestiduras, hasta el borde de su manto. Es en el orden de Dios, en el orden de Dios. Y vamos a orar, vamos a entonar un canto y vamos a dejar un momento para ponernos a cuentas con el Señor y decir: Señor, perdóname y renuncio a esa rebeldía. En el nombre de Jesús.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy mi Señor, a temer.
Operado con ese espíritu de desobediencia, que hemos vivido con ese espíritu de rebeldía en muchas áreas de nuestras vidas. Y Señor, venimos humildes, reconociendo y pidiéndote tu perdón, Señor. Perdónanos por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo. Te pedimos perdón. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros sea el que tome el control y nos lleve a vivir la vida en sumisión, en el orden de Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Renunciamos a ese espíritu de rebeldía y nos sometemos al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Todo esto te lo pedimos y nos comprometemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar y quiero terminar con este pasaje. Si me ayudan poniendo en la pantalla, por favor. Es 1 de Pedro 5, del 1 en adelante. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia. Y Señor, nos ponemos en tus manos y queremos hacer las cosas como tú mandas, de acuerdo al orden de Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos revelas cuál es el camino de bendición. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues ahí está la palabra. No saben cuánto batallé, cuánto luché para poder compartir esta palabra. Desde cuestiones de ataques y de problemas de que no hay tiempo, no había tiempo para hacer esto, hasta cuestiones internas de decir, pues ¿cómo voy a hablar yo de esto? Que abre otro, porque pues va a decir, pero estás diciendo porque tú eres el pastor, para que tú eres el que vas a estar de líder o lo que sea, pero son cuestiones que tenemos que enseñar. Si tú eres papá en tu casa, esto que vamos a decir es para ti. Si tú eres mamá, si tú eres hijo, para todos, en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que muchos de nosotros no nos gusta el orden de Dios en la casa. No nos gusta ese orden de Dios. A muchos no nos gusta el orden de Dios en la iglesia. Ese es el orden de Dios. Y hay un camino y hay un tiempo para que se revele la bendición que hay andando por la manera de Dios, el camino de Dios. Y también hay un tiempo para que se revele la maldición y el juicio y el castigo y los golpes y la opresión del enemigo andando por el otro camino, el camino de rebeldía.